En graves y agudas resistimos. Salimos a las calles.
Seguimos en graves y agudas. Seguimos desde la Ciudad Cultural Conex haciendo una vez más una cobertura especial de la Academia de Feministas, este evento que está sucediendo en la Ciudad Cultural Conex. Ya este es el tercer jueves consecutivo. Hoy lo que se va a hablar acá es la mesa, el título de la mesa es la intervención del espacio y el discurso público. Las disertantes en este caso serán Mercedes D'Alessandro, Milena Pafundi, Ingrid Beck. En este momento estamos en comunicación con Ingrid Beck. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Gracias por hablar con nosotras un ratito. Bueno, en este espacio de la Academia Feminista se vienen hablando de distintos temas. Obviamente muchos van a quedar pendientes para siguientes eventos de la Academia de Más Feministas. Pero hoy estamos hablando de el tema de la intervención de nuestros reclamos en lo público, ¿no? En el espacio público. ¿Vos pensás que están cambiando las concepciones sobre lo público y lo privado en relación a las mujeres? ¿En qué verías esto?
A ver, me gustaría, porque sabemos que todo, digamos que lo personal es político, pero no sé, no lo veo tan claramente. ¿A dónde apunta tu pregunta?
Con toda esta movida que se viene haciendo desde los movimientos feministas los últimos años, sobre todo por ahí si se quiere ver un antes y un después del Ni Una Menos, o sobre todo las movilizaciones feministas de los últimos tiempos, ¿se viene haciendo algún cambio en relación a lo público y lo privado y las mujeres, la vida de las mujeres, la vida cotidiana, en su casa, en los trabajos, en los lugares de estudio?
Sí, en ese sentido sí. Yo no, creo que sin duda Ni Una Menos fue un hito en lo que tiene que ver con llevar, poner en agenda pública los derechos de las mujeres, digamos, por más que se venía trabajando hace un montón digamos, de parte de las organizaciones de mujeres de la Argentina, me pareció que eso fue claramente un antes y un después, porque yo no recuerdo haber visto tanta gente en la calle, salvo en alguna movilización, en algún aniversario del 24 de marzo, ¿no? Pero no algo específicamente de un sector, de una minoría, cuyas, sí, como vos decís, cuyas problemáticas, o gran parte de esas problemáticas se suponía que eran privadas, como por ejemplo la violencia, ¿no? Como que siempre estaba pensada como algo que ocurría dentro de las casas, y el hecho de que no solo no ocurra dentro de las casas solamente, sino que podamos salir a la calle a plantearlo, me parece que sí, marca una diferencia.
Pensaba, aparte de la violencia, que por ahí sea una de las expresiones más claras, si se quiere, y por ahí incluso una de las más importantes de que esto se haya podido pasar a lo público, en cuestiones más cotidianas, ¿no? Como la maternidad, ¿no? Cosas que también vos has escrito como periodista, pero como la maternidad o las problemáticas propias de las mujeres en los lugares de trabajo, o las necesidades de cuidado, las tareas de cuidados que asumimos cotidianamente.
Sí, yo lo veo más en debate en la agenda pública, pero de verdad creo que todavía falta un montón por recorrer. O sea, pienso que lo que logramos con el Ni Una Menos fue que esté por delante la problemática de la violencia, y ya haya como un consenso social de que matar mujeres está mal. Todavía estamos discutiendo si violar o acosar sexualmente a mujeres está mal, ¿no? Eso todavía está como, parece que a veces está en discusión. Y después todo lo otro sí creo que ocurre y que se discute públicamente, pero esto también merced al empuje de las mujeres. No creo que, digamos, estamos bastante por delante de la discusión de los dirigentes o de la discusión de las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y demás, son cuestiones que estamos poniendo nosotras a fuerza de megáfonos en la agenda, pero no es algo que esté contemplándose en las políticas públicas, o por lo menos no hasta ahora.
Por ahí se engancha con esto que estás diciendo, una segunda pregunta que tenía, que era, ¿por qué crees que en las organizaciones populares sigue siendo las reivindicaciones de género como una organización aparte, ¿no? Como que cada organización tiene aparte su organización de mujeres y cada partido tiene su organización de mujeres.
Y porque las organizaciones sociales replican el modelo patriarcal de la sociedad. No hay mucha diferencia ahí en las relaciones de poder. Digamos, es una pelea palmo a palmo. Y sí, en el caso de las organizaciones sindicales está todo, digamos, está en la Secretaría de Género, y cuando todas creemos o muchas feministas creemos que tienen que ser cuestiones absolutamente transversales, que no pueden ser discusiones que se den en el ámbito de las mujeres y solo para las mujeres, porque además es como predicar para los convencidas, para las convencidas en este caso.
¿Cómo pensás que se puede dar ese debate?
Bueno, yo creo que lo vamos a dar, digamos, que es eso, a fuerza de megáfono y de presión pública y de monitoreo y de sumatoria de voluntades también, y del laburo de sumar a varones también me parece que es importante para empujar y para sensibilizar y para concientizar y para tomar conciencia, para desnaturalizar. Me parece que ahí los varones con perspectiva de género son imprescindibles. Es eso, me parece que también es cuestión de tiempo porque las nuevas generaciones, por suerte, vienen bastante mejores que nosotros. Y bueno, nada, y ahí un gran interrogante tiene que ver con la educación, ¿no? Me parece que ahí está el eje de todas las soluciones, si querés, si es que hubiese soluciones, ¿no?
¿Pensás que hay algo que tengamos que saldar nosotras también? Porque a veces en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, abrimos los espacios de mujeres o los espacios de género que son solo para mujeres, o incluso los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? ¿Pensás que ahí también hay como una tara?
No, yo creo que no. No, yo creo que es muy necesario que tengamos nuestros espacios de discusión sobre problemáticas que nos afectan, pero también creo que es importante que podamos transmitir estas cosas que nos afectan a los varones. Porque nosotras tenemos, digamos, algunas cuestiones, lo voy a decir de manera muy como desde el sentido común, pero hay cosas que para nosotras son obvias que para ellos no son obvias. Las cuestiones digamos, las cosas que nos pasan a nosotros, por ejemplo, en la calle, o nuestros miedos, o muchas de las situaciones que nosotras pasamos que ellos no pasan, y que a varones que no necesariamente son insensibles o machistas, no saben, no se enteran, o por ahí no están atentos, o no están lo suficientemente atentos. Y me parece que hay un trabajo ahí de, digamos, tenemos muchos trabajos, pero ahí también hay uno de pedagogía y de sumar a esos varones que pueden pelear con nosotras por nuestros derechos.
Por ahí, respecto a lo que es la mesa en la que vas a hablar hoy, ¿crees que la visión sobre las mujeres en el poder cambió en la coyuntura política del kirchnerismo o mismo en la figura de Lilita Carrió, ponele?
No me parece. No, para nada, porque me parece que durante el gobierno anterior teníamos una presidenta mujer, pero digamos, hubo algunas políticas vinculadas con el género, pero no fueron, porque ella, me parece que no tuvieron que ver con que ella fuera mujer. Yo creo que ella tenía una manera de ejercer el poder muy masculina, y en el caso de Lilita Carrió también lo creo. Creo que no hay perspectiva de género, no había en Cristina Kirchner. Creo que ahora la escuché en estas últimas entrevistas que dio antes de las elecciones, bastante con mucha más perspectiva de género que cuando era presidenta. Recordemos que durante su presidencia el Consejo Nacional de las Mujeres no existía prácticamente, y tampoco había paridad ni en su gabinete, ni digamos, no lo veo por ahí. Y me parece que Carrió también es un exponente de la política, pero que no tiene perspectiva de género. Así que no creo, digamos, la paridad garantiza algunos derechos más para las mujeres, porque es más probable que con mujeres en el poder haya más políticas públicas que nos protejan, pero eso no significa que todas las mujeres tengan perspectiva de género. O sea, ser mujer no garantiza eso, ya lo sabemos. Tenemos numerosos ejemplos de mujeres en el poder que no solo no lo garantiza, sino que son a veces inclusive más machistas que los varones.
¿Y tenés algún balance apresurado, diríamos, de lo que vienen siendo estos 2 años del macrismo en tema de políticas públicas de género?
Sí, un balance apresurado. Te podría decir que no hemos avanzado. No veo, digamos, al principio parecía que había una cierta voluntad política de parte del Consejo Nacional de las Mujeres de avanzar en el plan integral para la protección de las mujeres, pero no estamos viendo resultados de ninguna especie. Y tenemos un gabinete en el que hay 2 mujeres yo no veo que haya ningún avance en relación con las políticas públicas vinculadas con los derechos de las mujeres.
¿Cuáles te parecen a vos que serían las medidas más urgentes a tomar?
Para mí la más urgente de todas, ahora y siempre, es el aborto legal. Uh-huh. Me parece que eso es digamos, no hay garantía para las mujeres si no hay aborto legal. Esa me parece fundamental. No creo que la veamos por ahora ni merced a este gobierno, tampoco lo vimos merced al gobierno anterior. Y después las que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de las licencias por paternidad, la coparentalidad, digamos, la extensión de las licencias por paternidad y por maternidad, que abarquen no solamente al empleo público y privado, sino a los monotributistas, a los desempleados, ¿no? Me parece que eso es un tema muy importante. Pero te diría que para mí el número uno es el aborto, la legalización del aborto, no el aborto en sí, ¿no?
Ah, claro, sí. El aborto seguro.
El aborto legal, seguro y gratuito, si querés. Para mí tiene que ser así.
Respecto a las luchas que se dan desde las organizaciones feministas, ¿considerás que hay alguna lucha que está siendo relegada en la actualidad y que debería tener más peso?
No sé, porque para mí por delante de todo está esta reivindicación, digamos, el tema de del crecimiento de los femicidios. Me parece que es un tema súper súper importante, pero está en la agenda. No veo que haya algún tema que esté relegado por nosotras, por nuestra propia agenda, ¿no? Después, en relación con la dirigencia política, ya te dije, me parece que ninguno de estos temas están en su agenda.
No sé si tuviste la oportunidad de ir a los dos primeros eventos de la Academia de Feministas o te contaron cómo estuvo. ¿Qué pensás de este tipo de iniciativas y qué expectativas tenés con lo que va a ser el encuentro de hoy?
Sí, algo me contaron, me dijeron que estuvo buenísimo. Yo no pude ir porque soy una periodista precarizada, tengo muchos trabajos, así que estoy complicada de tiempos. Pero y en relación con lo de hoy, yo te voy a ser honesta, me voy a apartar un poco de la consigna principal porque quiero hablar de los medios de comunicación. O sea, me voy a apartar un poco, pero no tanto, porque quiero hablar de los medios de comunicación y la agenda pública de las mujeres.
Bueno, y decinos, ya que estás, aprovechemos la entrevista para decir más o menos cuál es la idea.
Traje muchos ejemplos de Barcelona, que es la revista que dirijo y que fundé junto con algunos colegas hace 14 años, en la que venimos hablando de los derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo. Es una revista muy feminista, y como es una parodia de los grandes medios, creo que me va a servir para ejemplificar qué lugar ocupamos las mujeres en los grandes medios, o sea, en la agenda pública.
Ingrid Beck, periodista, hoy disertante de la mesa que nos convoca en el tercer encuentro de la Academia de Feministas. Te agradecemos y bueno, nos vamos a estar viendo igual.
Dale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado.
Graves y agudas.